Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¡Quita división! ¡Cómprate un camión! ¡Quita división! ¡Cómprate un camión!
Todo el mundo puede comprobar, la minoría ya está aquí en Madrid y nosotros lo único que queremos es reivindicar a que esta ministra, que tanto nos costó aprobar la ley que aprobamos en marzo, que la haga cumplir a aquellas empresas que no la están cumpliendo.
El ministerio no quiere controlar, ha hecho la ley y ha hecho la trampa y ahora no quiere controlar, entonces si no hay control evidentemente no se puede sancionar a los que grandes cargadores, que son los que no nos pagan el precio que nos tienen que pagar, y entonces claro, les protegen a ellos.
Muy buenas tardes. Cientos de transportistas, hemos escuchado algunos de ellos, se han manifestado hoy en Madrid, coincidiendo con su primer día de paro indefinido, para reclamar que se haga cumplir la ley que prohíbe su trabajo por debajo de costes, entre otras mejoras de sus condiciones laborales. Dicen que se han visto agravadas además por el encarecimiento de los carburantes. Su protesta ha concluido ante el Ministerio de Transportes. La titular, Raquel Sánchez, asegura que el paro apenas está teniendo incidencia.
Se han producido tan solo 14 incidencias. Quiero agradecer, ¿no?, a todos los transportistas que están desarrollando su trabajo con total normalidad, pues que eso sea así, y también agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque hemos desplegado un amplio dispositivo, más de 50.000 efectivos.
Hoy también se está hablando mucho sobre otra movilización, la que ayer protagonizaron miles de personas en defensa de la sanidad pública y contra el nuevo modelo de urgencias no hospitalarias de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso reitera que se trata de una protesta política.
Si hubiera sido por una manifestación únicamente por la sanidad pública, no duden que hubieran acudido 2 millones de madrileños. No conozco un solo madrileño que no esté orgulloso de su sanidad pública y que no la defienda a ultranza. Creo que fue otra cosa.
Más Madrid ha dado un paso más y hoy ha presentado una queja por la situación de la sanidad madrileña ante el Defensor del Pueblo. Escuchamos a su portavoz en la Asamblea, Mónica García.
Manifestamos todos aquellos centros de salud en los que, centros de urgencias en los que no había profesionales dentro, y esto a nosotros nos parece una aberración, y además nos parece que los ciudadanos no nos merecemos esto en la región más rica de toda España.
Y esta es la otra protagonista del día.
He decidido dar el paso y presentar mi candidatura a la alcaldía de la ciudad de Madrid.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, confirmando lo que ya se venía oyendo en los últimos días, que aspira a encabezar la candidatura del Partido Socialista a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales. No parte con el mismo índice de popularidad que rivales como José Luis Martínez Almeida, pero el líder de los socialistas en la región, Juan Lobato, no cree que esto le vaya a perjudicar.
Bueno, le pone mucha más cara que Almeida o que Ayuso cuando se presentaron, ¿no? Yo creo que es una ministra que efectivamente lleva desde el principio de esta etapa en el gobierno de España, que tiene una gestión que es la que tiene, que es una madrileña, que es una mujer que ha vivido, ha trabajado y ha disfrutado de esta ciudad durante décadas, y sobre todo es una mujer que tiene una ilusión y unas ganas enormes.
El alcalde Martínez Almeida ha venido a decir poco menos que la candidatura de Maroto era la última bala que el PSOE tenía en la recámara.
Que Reyes Maroto es una candidata de descarte, el Partido Socialista se ha encargado en el vodevil de airear el nombre de todos aquellos que han dicho que no, y por tanto todos sabemos que es la candidata además de Pedro Sánchez.
Vamos con otras noticias de este 14 de noviembre en titulares con Enrique López. Los vecinos del Paseo de la Ermita del Santo vuelven a movilizarse contra la construcción de más de 600 viviendas.
Proyecto en los terrenos que ahora ocupa el centro comercial. El ayuntamiento les ha convocado esta tarde un acto informativo sobre el proyecto y allí van a mostrar de nuevo su rechazo. Emilio Sánchez es portavoz de los vecinos. Escuchamos también al alcalde Martínez Almeida.
Este pelotazo inmobiliario se ha hecho a espaldas del barrio, nos tuvimos que enterar por la prensa. Va a saturar los servicios públicos del barrio ya de por sí radotados.
Primero nosotros, lógicamente, lo que vamos es a explicar, a poner toda la documentación encima de la mesa, a decirles cuáles son nuestras razones para acometer esta obra de regeneración, que parten de la misma premisa, que tienen los vecinos, que es una zona degradada que necesita una intervención.
Una huelga indefinida de los trabajadores de la recogida de basura y limpieza viaria de Torrejón de Ardoz.
Piden a la empresa concesionaria una mejora de sus condiciones laborales en la negociación del convenio colectivo. Son 120 trabajadores que esta mañana han protestado frente al ayuntamiento, al que piden que medie.
En un principio nosotros pedíamos subida salarial con ajustes al IPC, pero como el IPC se disparó, empezamos a bajar pretensiones y nos encontramos enfrente con una empresa que lo único que busca es recortar derechos, recortarnos salarios, recortar vacantes y recortar personal.
Detenidas cuatro personas por apuñalar a un inversor chino y golpear a otro tras tenderles una emboscada en un hotel madrileño.
El gancho les ofrecía una inversión en criptomonedas, pero cuando subieron a la habitación les esperaban más delincuentes.
Llamamiento de las aerolíneas por las mascarillas.
Denuncian que España es uno de los pocos países del mundo que todavía obliga a llevarla dentro de un avión. El director corporativo de Iberia, Juan Cierco, considera que tiene un impacto negativo por el turismo.
No tiene mucho sentido que me ponga a llevar aquí con vosotros esta mascarilla. Ha habido 7 ministros, ninguno la lleva puesta, la tenéis todos, ninguno la lleva puesta. Y cuando subimos un avión, y en un avión de Iberia, un avión de Europa, o en un avión que opera desde, para y en España, nos obligan a ponernos la mascarilla.
Vamos con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Cuatro madrileños pasan a la segunda ronda de la Copa del Rey. Lo hicieron los tres equipos de primera división. El Atlético de Madrid eliminó al Almazán, el Rayo Vallecano al Mollerusso y el Getafe, con más problemas de los previstos ante el San Roque de Lepe, lo tuvo que decidir en la prórroga, ganando finalmente por 2-3. Quique Sánchez Flores es el técnico azulón.
Bueno, en esos partidos siempre puede ocurrir accidentes. Hay que evitar el accidente. Y hemos cometido 2 accidentes que nos han llevado a un partido... muy difícil, costó mucho y bueno, es Copa, sabemos que su 200% iba a estar ahí, iban a aprovechar el más mínimo error que tuviéramos. Hemos concedido 2, pasamos a la siguiente ronda, que es lo importante, y a seguir.
También pasa el Alcorcón. Después de eliminar al Ourense en los penaltis, cayeron eliminados el Leganés, el Navalcarnero, el Fuenlabrada, Las Rozas, el Unión Adarve y el Rayo Majadahonda. Hasta aquí la competición, porque toma protagonismo la selección española de fútbol y el Mundial de Qatar. Han quedado ya concentrados hoy en Las Rozas, mañana viajan a Omán, donde el jueves jugarán un amistoso contra Jordania, y después de ese partido el viernes llegarán a Qatar ya para comenzar a preparar el debut el miércoles 23 de noviembre frente a Costa Rica.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Información de servicio público que comenzamos, como siempre, repasando la situación del tráfico. DGT, Lucía Andújar, ¿cómo se circula por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M50 a su paso por Rivas, sentido a la A4. Al margen de esta circulación muy tranquila. En toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid no se registran incidencias en las entradas o salidas, y la red principal, así como las rondas de circunvalación M40, M50 y M45, están totalmente despejadas. Pero, como siempre, les insistimos, mucha precaución al volante.
Buscamos también la fotografía de las calles de la capital. Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos en principio de la manifestación que comenzaba a partir de las 10 en la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V y se movía a través del Paseo del Prado, Recoletos y el Paseo de la Castellana hasta la zona de los nuevos ministerios. En ese punto se mantienen concentrados los manifestantes en el Paseo de la Castellana a la altura de los nuevos ministerios. Está cortado el paseo entre la Plaza de San Juan de la Cruz y el cruce de Raimundo Fernández Villaverde. Está cortado ese tramo del Paseo de la Castellana en sentido Cibeles. En lo que respecta al resto de las zonas del interior, la situación tranquila, y en cuanto a la M30, de momento sin problemas.
El tiempo.
Cielo muy cubierto aquí en la ciudad de la imagen. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto ya tiene tintes más otoñales después de un fin de semana de veranillo, porque ayer alcanzamos máximas de 20 grados. Hoy, a duras penas, estamos llegando a los 14-15 y prácticamente ahora podemos decir que ya se está alcanzando la máxima, con cielos muy cubiertos, como apuntabas, y además con un vientecito de poniente suroeste que nos va a generar un ambiente desapacible. Eso será el inicio de esta semana, una semana pródiga en lluvias, en viento y con ambiente mucho más fresco y otoñal.
Así que para mañana supongo que el paraguas a mano.
Sí, el paraguas, porque mañana, hoy es una jornada de transición entre ayer y mañana, porque mañana desde luego tendremos que sacar el paraguas, sobre todo en zonas de sierra. Ahí es donde puede llover con un poquito más de intensidad y frecuencia, con nieblas, con viento frío de poniente, y en el resto de la comunidad las lluvias de carácter débil. Incluso habrá momentos del día que no caiga absolutamente nada, pero en general mañana será un día todavía más desapacible que el de hoy, provocado por el efecto de ese viento. Las temperaturas de madrugada tienden a subir por la cobertura nubosa, sin embargo las máximas no van a experimentar cambios importantes, aunque la sensación térmica será inferior a lo que marquen las temperaturas.
Arrancamos semana otoñal. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Cientos de transportistas procedentes de diferentes puntos de España se han manifestado en Madrid, coincidiendo con el primer día del paro convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte. Los promotores de estas movilizaciones reclaman que se haga cumplir la ley que prohíbe su trabajo por debajo de costes. Siguiendo esa marcha entre Atocha y el Ministerio de Transportes, ha estado Gloria Talavera.
Dicen los transportistas que no quieren más subvenciones, sino que se cumpla la ley que se aprobaba en el mes de agosto. Nos lo contaba desde la cabecera de esta protesta uno de los portavoces de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, Miguel Cánovas.
Se han elaborado una serie de leyes, una serie de condiciones donde nos podrían ayudar mucho a que esto no volviera a suceder. ¿Y qué interés hay para que esto vuelva al principio de la salida? No lo entendemos. Cuando no queremos subvenciones, ni que el ciudadano tenga que sacar de su dinero, dinero para nosotros. No nos hace falta, queremos trabajar. Que no nos fríen impuestos, que no nos hagan lo imposible y queremos ir adelante.
Camioneros de toda España se han sumado a esta protesta que partía del Ministerio de Agricultura en Atocha y finalizaba junto al Ministerio de Transportes.
Desde que yo salgo de mi casa yo ya tengo un coste añadido superior al doble de lo que teníamos antes. Si yo me paro a comer lo que antes estaba en 9 o 10 euros, ahora está entre 14 y 15 euros. El gasoil, las ruedas, tú vas a poner una rueda y lo que antes te costaba está ya en 80, 90 o 100 euros más caro. Entonces, pues nosotros nos ha subido todo el doble.
Han contado con el apoyo de ganaderos y agricultores como Rogelio Heredia, olivarero en Jaén.
Nos sentimos muy vinculados, el sector primario, con ellos. Ellos son pequeños y medianos luchando para comer, luchando para dar alimentos a sus familias, pisoteados por los grandes y ninguneados por los políticos, como estáis viendo.
La marcha ha sido a pie, sin camiones, porque no estaban autorizados. Muchos de los que han acudido a esta convocatoria piensan secundar la huelga indefinida que comenzaba esta medianoche.
El paro no ha afectado a la actividad de Mercamadrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que el mercado de abastos está funcionando con normalidad y con presencia policial para evitar que los piquetes impidieran la entrada y salida de mercancías.
En Mercamadrid no se han producido incidencias significativas, se ha producido prácticamente la misma entrada de mercancías que en días anteriores, insisto, sin haber novedades significativas respecto a días precedentes, y por tanto yo creo que la normalidad es una buena señal en Mercamadrid, que es quien principalmente garantiza el abastecimiento y el suministro a toda la ciudad de Madrid.
Sobre la derivada económica de este paro, podría provocar unas pérdidas de 600 millones de euros al día y podría afectar al 25% del negocio anual de muchas empresas y comercios a unos días del Black Friday y del inicio de la campaña de Navidad. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, cree que la reivindicación de los transportistas no puede ser a costa de dañar a la sociedad y asegura que se están cumpliendo los compromisos adquiridos con el sector.
Vamos a seguir trabajando en el cumplimiento de esos compromisos, ¿no? Yo creo que la inspección está trabajando, la inspección está funcionando, cuando se reciben denuncias se están atendiendo y por lo tanto en eso nos tenemos que centrar, en mejorar nuestros mecanismos de supervisión, de control, en garantizar que se están cumpliendo, ¿no?, cada uno de los acuerdos que alcanzamos con el sector.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se acabaron las quinielas y se confirman los pronósticos. Reyes Maroto se presentará a las primarias del Partido Socialista para ser la candidata a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales. De momento no tiene rivales en ese proceso interno que arrancará el 21 de noviembre, Raquel Ruiz.
El Partido Socialista de Madrid ya tiene cabeza de lista para el Ayuntamiento. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, anunciaba ella misma su candidatura.
Yo quiero un Madrid en el que las madrileñas y los madrileños puedan vivir mejor y desarrollar todo su potencial. Un Madrid en el que sus distritos, desde Villaverde, Hortaleza, de Moncloa, Vicálvaro, se sientan parte de un modelo de ciudad inclusivo. Un Madrid feminista. Por eso he decidido dar el paso y presentar mi candidatura a la Alcaldía de la Ciudad de Madrid.
La decisión, dice Maroto, la tomó ayer mismo, después de muchos días recibiendo peticiones de los militantes. Explica que ha decidido afrontar el reto de protagonizar el cambio.
Quiero ser la próxima alcaldesa de Madrid y voy a dejarme la piel en esta tarea, porque amo esta ciudad, porque esta ciudad necesita un cambio de políticas para que los madrileños y madrileñas tengan el Madrid que se merece.
Tiene claro que hará una campaña centrada en la gente y en la calle, una tarea que la candidata ya ha comenzado.
Admiro, sin embargo, la fuerza que tiene esta ciudad abierta, vital como ninguna, que crece a pesar de un alcalde indolente, impasible, un político al servicio del Partido Popular de la calle Génova y no al servicio de los madrileños y las madrileñas.
Seis ministros y los pesos pesados del Partido Socialista en Madrid han arropado a Maroto en su estreno como candidata.
Y hecho el anuncio, las reacciones dentro y fuera del Partido Socialista han sido instantáneas, Raquel.
Sí, buscaban al mejor candidato y según Juan Lobato, secretario general socialista de los madrileños, ya lo han encontrado.
Bueno, le pone mucha más cara que Almeida o que Ayuso cuando se presentaron, ¿no? Yo creo que es una ministra que efectivamente lleva desde el principio de esta etapa en el gobierno de España, que tiene una gestión que es la que tiene, que es una madrileña, porque es una mujer que ha vivido, ha trabajado y ha disfrutado de esta ciudad durante décadas y sobre todo es una mujer que tiene una ilusión y unas ganas enormes. A partir de ahí serán los militantes, por supuesto, los que con su voto decidan quién es el candidato o candidata.
La delegada de gobierno Mercedes González, que nunca ocultó su deseo de encabezar la lista municipal, ahora, sin embargo, se pone a disposición de la candidata Reyes Maroto.
Creo que va a hacer una campaña muy de calle, que va a estar con los madrileños y que va a demostrar la apuesta del Partido Socialista de Madrid por ganar esa alcaldía y que de una vez por todas Madrid sea una ciudad al servicio de la gente.
Y sin sorpresas, precisamente ha recibido la noticia el que será su contrincante por el Partido Popular, José Luis Martínez Almeida.
Que Reyes Maroto es una candidata de descarte, el Partido Socialista se ha encargado en el vodevil de airear el nombre de todos aquellos que han dicho que no y por tanto todos sabemos que es la candidata además de Pedro Sánchez.
Con más rivalidad le ha dado la bienvenida a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Le doy la bienvenida, espero que le vaya bien, espero que tenga suerte, que consigamos formar una mayoría alternativa, pero reitero que quien lleva no solo 3 años haciendo ese trabajo de oposición pequeña y grande, de crítica y de propuesta, es Más Madrid y quien ha batallado con el Partido Popular los gobiernos del año 2015 y del año 2019 es Más Madrid. Creo que ese trabajo nos avala para ponernos otra vez al frente de la alternativa en la Ciudad de Madrid.
Primeros cruces de mensajes de los que serán candidatos a la Alcaldía de Madrid.
Maroto, nos lo comentaba Raquel, estaba arropada por varios ministros del Gobierno. Con ellos va a seguir compartiendo reuniones de trabajo porque, al menos de momento, seguirá al frente de la cartera de Industria, Comercio y Turismo, Noelia Ontoria.
Sí, porque Pedro Sánchez no se plantea de momento una crisis de gobierno para sustituir a Reyes Maroto. Pretende que siga al frente de sus tareas como ministra y que compagine esa labor con una precampaña para el Ayuntamiento de Madrid. La ministra y portavoz socialista Pilar Alegría le augura una jornada laboral mucho más amplia.
Y lo único que conlleva esta situación es que, bueno, pues tienes que seguramente estirar mucho más tu tiempo de dedicación a ambas responsabilidades.
La decisión del presidente es la misma que siguió con el exministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando fue designado candidato del PSC a la presidencia de Cataluña. Se mantuvo un mes en su puesto porque acababa de comenzar la campaña de vacunación. En el caso de Reyes Maroto, sus tareas en este momento pasan por negociaciones empresariales, impulso de cambios en la industria y su representación del turismo del país. Y no las delegará a sus compañeros, no tienen más que palabras de elogio para sus tareas. Teresa Rivera, vicepresidenta, Margarita Robles, ministra de Defensa.
Ha demostrado que en situaciones muy complicadas, incluido en supuestos que muchas veces están cargados de emociones, como son las amenazas de cierre de grandes plantas industriales se implica personalmente a fondo.
Y no tiene límites de horas, de trabajo, de dedicación, de eficacia.
Hace dos semanas, cuando fue preguntada por esta emisora por su posible candidatura, Maroto negó la mayor asegurando que era incompatible con una agenda plena de asuntos pendientes y viajes. Y hoy, esta ministra, vecina de Alcorcón, tendrá que compaginar esa apretada labor con una pre-campaña que ya ha comenzado en la capital.
La candidatura de Reyes Maroto comparte protagonismo hoy con la resaca política de la manifestación en la que ayer miles de personas defendieron la sanidad pública en Madrid y criticaron la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Más Madrid ha dado un paso más y ha pedido la intervención del defensor del pueblo, José Frutos.
Sí, Más Madrid, un día después de esa manifestación, recurre al defensor del pueblo para que intervenga en la búsqueda de soluciones a las urgencias extrahospitalarias de Madrid. Mónica García quiere que impulse dotar al servicio de suficiente personal para garantizar el derecho constitucional a la salud.
O sea, lo que quieren es desguazar la atención primaria y la atención de urgencias. Bueno, nosotros vamos a estar aquí y vamos a utilizar todas nuestras herramientas, entre ellas elevar esta queja al defensor del pueblo, en la que básicamente manifestamos todos aquellos centros de urgencias en los que no había profesionales dentro. Y esto a nosotros nos parece una aberración.
El socialista Juan Lobato pide a Ayuso que no responda a la manifestación con soberbia, sino con solvencia y propuestas para la sanidad.
Por eso propusimos ya hace 8 meses ese pacto por la salud a todos los madrileños y también al Partido Popular, precisamente para evitar lo que, por desgracia, veníamos muchos diciendo que iba a pasar, que es el caos y la saturación que hoy tenemos en Madrid.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, también pide al Ejecutivo Regional que tome nota de la manifestación.
Efectivamente ha sido una de las más numerosas y que espero que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tome nota de lo que los madrileños dijeron en las calles. La salud es uno de los principales problemas de los madrileños y las madrileñas y la sanidad tiene que ser un derecho al que tenemos que cuidar.
Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, señala que ayer se encendió la mecha del cambio en la comunidad.
Un cambio que se tiene que transformar en sanidad pública, gratuita y de calidad. Un cambio que se tiene que transformar en servicios públicos de calidad. La movilización social es imparable y creo que los gobernantes que la menosprecian se equivocan.
Y en Vox hablan de agitación de la sanidad con intereses políticos. Santiago Abascal.
Las justas reivindicaciones en materia sanitaria y la preocupación de la población se está utilizando de manera política para atacar a un gobierno.
Y por ello pide Ayuso que deje de aportar fondos a los sindicatos.
La presidenta regional asegura que su gobierno está abierto a escuchar al personal sanitario y que se abre a mejorar las condiciones de los médicos, pese al boicot, dice Díaz Ayuso, de los activistas de la izquierda, a los que acusa de engañar a los madrileños, haciéndoles creer que tienen una mala sanidad. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso habla de juego sucio de los activistas de la izquierda porque tratan de confundir a la sociedad, tomando las calles, haciendo creer que los centros de urgencias son hospitales o trasladando una imagen pésima de la sanidad. Eslóganes desde la falsedad, remarca la presidenta, critica el trasfondo político de la manifestación, pero no las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.
Porque lo que está pasando en Madrid no tiene nada que ver con el derecho de todo profesional, los sanitarios entre ellos, a reclamar mejoras laborales. Nosotros siempre estaremos dispuestos a escuchar a los médicos y enfermeros. Cuando desde el activismo de izquierdas tratan de confundir a la opinión pública diciendo que un centro sanitario 24 horas debe funcionar como un pequeño hospital, o cuando meten miedo diciendo que la videoconferencia sustituye a un médico en urgencias, hacen eslóganes desde la falsedad.
El Gobierno regional sigue tendiendo la mano al diálogo. La Consejería de Sanidad espera una respuesta al último documento entregado el viernes. Toda negociación debe pasar de nuevo por la mesa sectorial, pero sin tensiones que condicionen el diálogo y la huelga no beneficia. Con esas premisas, el consejero Enrique Ruiz Escudero cree que se puede llegar al acuerdo.
Cuando son decisiones sobre cómo es la organización, yo creo que el acuerdo es más sencillo y a partir de ahí, pues bueno, nosotros por supuesto estamos dispuestos a negociar y hablar con ellos para que se produzca esa desconvocatoria de huelga cuanto antes.
El Gobierno de Madrid reclama a la izquierda su apoyo para impulsar un pacto nacional que solucione la falta de médicos de atención primaria.
2:24.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El alcalde de Madrid y el delegado de Medio Ambiente han visitado esta mañana la depuradora de aguas residuales en Valdebebas. La ciudad se prepara para recibir a la nueva población de Madrid Nuevo Norte, 130 millones de euros para adaptar esa depuradora y la de Las Rejas a la normativa europea y una reclamación al gobierno de Pedro Sánchez para que ponga el presupuesto prometido para las depuradoras del sur. Mar García.
En concreto, para esta depuradora de aguas residuales, la de Valdebebas, diseñada en los años 80, 62 millones de euros y casi 4 años de obras quedan por delante para eliminar esos vertidos de nitrógeno y fósforo al río Jarama y cubrir, junto a las mejoras para la estación de Las Rejas, las necesidades de los vecinos de Fuencarral el Pardo, Ciudad Lineal, Hortaleza, Barajas, incluso de una parte de Paracuellos del Jarama, y para los que vengan también a Madrid Nuevo Norte. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estas obras no solo asumen la población actual, que es en buena medida Hortaleza, San Blas, Barajas, también para Cuellos del Jarama, por cierto, sino que también estarán preparadas para absorber todo Madrid Nuevo Norte y, por tanto, todo el tratamiento de aguas derivado de Madrid Nuevo Norte, porque este, que digo, es un proyecto de futuro para la ciudad de Madrid y, por tanto, tenemos que tener en cuenta todo y también el tratamiento de las aguas residuales en este caso.
El alcalde Almeida, que reclama lo mismo para las depuradoras del sur, al gobierno de Sánchez y a su nueva candidata a la alcaldía socialista.
Esperemos que Reyes Maroto sea candidata al Ayuntamiento de Madrid y no miembro del gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, reclame el cumplimiento del convenio para que se haga exactamente lo mismo en Butarque, La China y en el sur. No vaya a ser que el sur solo exista para el Partido Socialista cuando tienen que acudir a pedir el voto.
Para la ampliación de la depuradora de Valdebebas, 42.000 metros cuadrados más. La construcción de esta nueva depuradora se va a ejecutar manteniendo en uso la existente.
Los vecinos del Paseo de la Ermita del Santo vuelven a movilizarse contra la construcción de más de 600 viviendas en los terrenos que ahora ocupa un centro comercial. El Ayuntamiento de Madrid les ha convocado esta tarde a un acto informativo sobre el proyecto y allí van a mostrar de nuevo su rechazo a lo que califican de pelotazo urbanístico. Ángel García.
Los vecinos quieren que se mantenga el uso deportivo del centro de la Ermita del Santo, que ahora incluye piscina cubierta y gimnasio, y se oponen a que se construya allí más de 600 viviendas, incluyendo 2 rascacielos de 28 y 22 plantas y 2.000 plazas de aparcamiento subterráneo. Acusan al ayuntamiento de atender solo al interés privado de los dueños de los terrenos recalificados. Emilio Sánchez Mediavilla es portavoz de estos vecinos.
Este pelotazo inmobiliario se ha hecho a espaldas del barrio, nos tuvimos que enterar por la prensa, va a saturar los servicios públicos del barrio ya de por sí tradotados, supone más contaminación, impacto acústico, paisajístico, en una calle pequeñita como San Mitad del Santo, que queremos que no pueda acoger semejante obra faraónica.
A esta operación, que también tiene el rechazo de Ecologistas en Acción, se han presentado más de 700 alegaciones. Luis Suárez Carreño es portavoz de esta organización.
Se trata de una modificación que atenta contra el interés general, empezando por carecer de un estudio de necesidades sociales. Se incrementa de manera arbitraria la edificabilidad, que se multiplica por más de 5, sin que se contemplen viviendas sociales públicas. Por otra parte, incumple los estándares obligatorios de zonas verdes y afecta negativamente al arbolado existente.
Pero el ayuntamiento defiende el proyecto y esta tarde se reunirá con los vecinos para explicarles sus razones. La más importante, según el alcalde Almeida, recuperar una zona hoy muy degradada.
En la medida de lo posible, atender esas inquietudes y atender esas reivindicaciones, pero primero nosotros, lógicamente, lo que vamos es a explicar, a poner toda la documentación encima de la mesa, a decirles cuáles son nuestras razones para acometer esta obra de regeneración, que parten de la misma premisa que tienen los vecinos, que es una zona degradada que necesita una intervención.
Según el ayuntamiento, esta modificación del plan general permitirá comunicar el Parque de Caramuel con el Parque de la Cuña Verde y el Paseo de Madrid Río.
Malestar también entre los vecinos de Orcasitas. Denuncian el mal servicio que prestan las entidades bancarias de la zona y que afecta de manera especial a las personas mayores y otros colectivos que tienen dificultades con la banca electrónica y las nuevas tecnologías. Desde la Asociación de Vecinos del Barrio afirman que es habitual ver colas de clientes que esperan más de una hora para ser atendidos. Por ello, mañana han convocado una concentración para pedir soluciones. Pedro Lorente.
La cita es en la confluencia de la calle Gran Avenida con la calle del Rancho a las 12 de la mañana, entre las sucursales de la Caixa y el Banco Santander, que es donde esperan más de una hora para hacer operaciones cotidianas como un pago o una transferencia. Paco Palomera, el portavoz de la Asociación Vecinal de Orcasitas, califica de humillante el trato a los clientes. Su queja en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle.
La gente pasa frío, tienen que esperar de pie, ya ninguna entidad financiera hable por las tardes, se han limitado las operaciones presenciales hasta las 11 de la mañana, con lo cual la persona que trabaje es imposible hacerlo, tiene que perder de trabajar. Ya digo que en vez de clientes, pues humillan a los clientes.
Esta situación afecta especialmente a los más mayores que no saben utilizar la banca electrónica y tienen que hacer sus trámites presencialmente.
Obligatoriamente tienen que hacer banca electrónica con los cajeros, ¿verdad? Que de vez en cuando les ayudan, pero claro, pero de alguna forma como que son obligadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues son personas que todavía no entienden este procedimiento.
La asociación ha enviado peticiones a los directores de ambas oficinas, pero no han recibido respuesta. Con la protesta de mañana quieren que se les escuche y si no lo consiguen, no descartan seguir con sus protestas.
Más cosas. La Comunidad de Madrid pone en marcha una campaña sobre la importancia de cuidar la salud emocional de los estudiantes desde los propios centros educativos. El consejero de Educación ha visitado uno de los institutos donde se están desarrollando sus actividades. Paloma Nolasco.
Se ha pasado por el Instituto Nuestra Señora de la Almudena, donde un cartel dice: no siempre levantan la mano cuando necesitan hablar. Ese es precisamente el mensaje de la campaña de 4 semanas que se desarrolla en los centros educativos, aunque la iniciativa está dirigida a la sociedad en general, como explica el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Nosotros lo que queremos es concienciar a la sociedad, concienciar a los docentes, concienciar al alumnado de que muchas veces puede haber un alumno que tenga un comportamiento extraño, que no hable, que no se relacione y a lo mejor el pobre está sufriendo algo y por tanto tenemos que estar todos pendientes de él para resolver esos problemas.
Esta actuación se suma al proyecto SICE, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, que asesoran al personal educativo sobre cómo detectar problemas y actuar en consecuencia. Se trata de una necesidad manifestada tras la pandemia, cuando aumentaron las autolesiones entre los jóvenes y adolescentes. No es la única herramienta, hay más que se pueden consultar en la web educadosmadrid.org.
Y hoy se ha presentado el plan de coordinación de actuaciones ante posibles nevadas durante el próximo invierno. La delegada del Gobierno ha explicado en Las Rozas cómo se actuará para preservar la circulación en la red de carreteras del Estado a su paso por la Comunidad de Madrid. María Martínez de Mora.
Madrid tiene todo preparado para el invierno y sus posibles condiciones climatológicas adversas. Lo ha asegurado la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, esta mañana en el municipio de Las Rozas, en donde ha presentado el plan de nevadas, un plan activo desde principios del mes de noviembre y con pronóstico de extenderse hasta marzo de 2023. Esa es la fecha que se ha marcado delegación del Gobierno en Madrid para mantener este protocolo, que contará con más de 650 agentes de la Guardia Civil de Tráfico y 200 máquinas quitanieves ubicadas en 15 municipios, 9 de ellos con la Comunidad de Madrid. También 22.000 toneladas de sal y 2 millones de litros de salmuera. Escuchamos a la delegada del Gobierno.
651 agentes de la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico de Madrid y a los 400 vehículos preparados para actuar en cualquier momento y, por supuesto, también a la unidad militar de emergencias.
Una de las prioridades en este plan de nevadas 2022-2023 será garantizar la viabilidad de los accesos a la capital.
Prestando especial atención a las vías que se pueden calificar como críticas, ya sean los anillos viales de circulación, las radiales de entrada y salida de Madrid, los accesos al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, las estaciones de ferrocarril y otras infraestructuras de transporte.
Casi 900 kilómetros de carreteras que cuentan con este protocolo de actuación adaptado y que contará con la coordinación de todos los servicios, medios y recursos de la Administración General del Estado, de la Comunidad de Madrid y también del Ayuntamiento de la capital.
Repaso a la actualidad de nuestros municipios. Los trabajadores de la recogida de basura y limpieza viaria de Torrejón de Ardoz están desde hoy en huelga indefinida para pedir a la empresa concesionaria una mejora de sus condiciones laborales en la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos también critican la posición del ayuntamiento por no mediar con la empresa. Jaime Moya.
Trabajadores y empresas se reunieron anoche durante más de 15 horas para tratar de evitar el paro, pero el acuerdo no llegó y los 120 empleados del servicio se han puesto en huelga. Denuncian una importante pérdida de poder adquisitivo. Pedro Morán, responsable de saneamiento de Comisiones Obreras.
Solo nos ofrecen recortes y más recortes, cosas que ya teníamos en el convenio colectivo, nos los quieren recortar y quitar derechos. Estamos hablando de que son trabajadores que llevan 2 años sin subida, están perdiendo poder adquisitivo a raudales, estamos con IPCs que suman en estos 2 últimos años cerca de un 14% y los trabajadores les ofrecen un 0.
Aseguran que van a pelear por sus derechos, pero que no quieren que la huelga se prolongue, por lo que están dispuestos a negociar en cualquier momento.
No vamos a consentir perder poder adquisitivo y aquí estamos esperando que nos llamen para sentarnos a negociar, porque como bien dicho, no queremos la huelga, ¿vale? Pero las empresas están cerradas en banda y solo nos quieren recortar y recortar derechos.
Desde el ayuntamiento, por su parte, han asegurado que prefieren no intervenir en las negociaciones entre los trabajadores y la empresa concesionaria.
En Colmenar Viejo denuncian que hay una parcela municipal del centro de la localidad que lleva semanas siendo utilizada como un vertedero por parte de una empresa, sin que exista expediente administrativo y con el riesgo que puede suponer para los viandantes. Los vecinos han exigido al ayuntamiento que no mire para otro lado. Patricia Cristóbal.
Sí, el partido Ganemos Colmenar es el que ha dado la voz de alarma después de que los vecinos del céntrico barrio de la estación lleven semanas denunciando que hay una empresa constructora privada que está utilizando una parcela pública de manera insegura, por ejemplo, porque la valla está cediendo, porque cada vez se acumulan más materiales y porque algunas piedras han llegado a ocupar la acera. Lo más llamativo, dice Ganemos, es que han preguntado al ayuntamiento, que reconoce que no hay licencia ni permiso, y por ello, según el portavoz de Ganemos, Carlos Blázquez, la situación cada vez va a peor.
Entendíamos que pedirían a la empresa que se fuera. No solamente no sea así, sino que han ampliado el número de maquinarias que hay para triturar las piedras grandes, y hemos visto como incluso los peligros de derrumbe de las montañas de piedra pues van en aumento.
Desde Ganemos critican esta situación no solo porque supone una molestia a los viandantes y vecinos, sino también dicen porque supone un peligro y una ilegalidad por la ausencia de licencias.
No hay ninguna concesión de licencias, no hay ningún permiso por escrito, ninguna autorización concreta.
Desde el ayuntamiento explican que estos restos de materiales proceden de una constructora que está edificando justo al lado de la parcela y que necesitaba un terreno para dejar esas piedras que va a utilizar posteriormente. Aunque no existe una licencia propiamente dicha, defienden que esa parcela no es zona verde ni protegida y que la actividad no entraña ningún riesgo ni peligro para los viandantes y que la empresa se ha comprometido a dejar el suelo tal y como estaba.
Pues para luchar contra el vertido de escombros incontrolados como estos, en Pinto el ayuntamiento cuenta desde esta semana con un nuevo aliado, Cristina Espina.
Sí, serán 4 los equipos de agentes de la policía local los encargados de manejar estos vehículos aéreos no tripulados, que prestarán especial atención a los caminos y márgenes de las carreteras que atraviesan el municipio. Alcalde Diego Ortiz.
Ya tenemos los permisos para ir volando y durante todas las semanas iremos saliendo de mañana, tarde y noche para hacer reconocimientos a través de los drones, en una manera también de concienciar a la ciudadanía de que no se pueden verter ilegalmente ningún residuo fuera de los contenedores en los espacios habilitados.
Se vigilarán así los puntos negros de la localidad con el fin también de disuadir y en su caso identificar a los responsables de los vertidos procediendo a su sanción.
Y recordar a la ciudadanía que hay sanciones de hasta 1 millón de euros para aquella empresa, persona que decida de manera fraudulenta verter vertidos, nunca mejor dicho, de manera ilegal.
Y es que hablamos de vertidos de todo tipo.
Nos hemos encontrado de todo, desde colchones, sofás hasta verdura podrida, material de obra. La iniciativa que tiene el equipo de gobierno es controlar la gran cantidad de vertidos ilegales que tenemos en el municipio de Pinto, y no solo los vertidos actuales, sino los vertidos futuros.
Los drones han comenzado ya a vigilar todo el término municipal, pero especialmente la zona situada en el polígono industrial sector 5, ubicado entre las carreteras M506 y la M408.
Finalizamos nuestro recorrido en Soto del Real para contarles el nuevo sistema de control de roedores que se ha implantado en su red de alcantarillado. Consiste en unas máquinas que utilizan sensores de movimiento y temperatura para mantener a raya estos animales sin usar productos químicos. Tony Dacuña.
Por el momento se han instalado dos máquinas en dos alcantarillas del centro urbano de la localidad. José María Ranz, responsable técnico del proyecto, explica su funcionamiento.
Nos permite tanto la eliminación de roedores como la monitorización del sistema de alcantarillado donde la instalemos.
Una monitorización que permitirá adelantarse a futuras plagas y focalizar las actuaciones en los tramos de mayor concentración de roedores. Francisco Macías es el gerente de la empresa concesionaria.
Vamos a saber dónde tenemos la principal actividad en el municipio y, sobre todo, vamos a contemplar un aspecto muy importante que es la biodiversidad urbana. De respetar la fauna, vamos a limitar al máximo la utilización de productos tóxicos.
La infraestructura consiste en un pequeño tubo en forma de L que se inserta en la alcantarilla dejando pasar el agua y los residuos y que se activa al paso del roedor. Este nuevo sistema permite además reducir el sufrimiento animal, ya que la muerte del ratón se realiza en el acto.
2:39, un pequeño alto y hablamos de la polémica por la reforma del delito de sedición.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La mesa del Congreso de los Diputados ha calificado la proposición de ley del Partido Socialista y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición. Con ello se inicia su andadura parlamentaria. Noelia Ontoria, un camino en el que Esquerra Republicana de Cataluña añade ahora una nueva exigencia al Gobierno, reformar también el delito de malversación.
Esquerra Republicana intentará negociarlo en la tramitación parlamentària, lo anunciava el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en RAC1.
Hem estat batallant durant molt de temps perquè s'eliminés la sedició.
Hemos estado batallando durante mucho tiempo para que se eliminase la sedición. Ahora toca abrir esta otra batalla. En este ámbito de esta utilización perversa de la malversación, tenemos muy claro que la corrupción se tiene que seguir persiguiendo con mucha fuerza y siempre, decía Pere Aragonès, mientras el gobierno se abre a estudiar ese cambio, pero puntualiza que su objetivo era solo reformar el delito de sedición. Félix Bolaños en la SER.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es que nuestro código penal sea razonable. Cualquier enmienda que hagan los grupos parlamentarios, que ahora les toca a ellos hacer este trabajo, pues lo que tenemos que hacer es esperar esa tramitación y, por supuesto, estudiar.
El Partido Popular cree que reformar la malversación ya sería el colmo y Alberto Núñez Feijóo anuncia una propuesta para mantener el delito de sedición.
Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación, tal y como están amagando. Eso ya sería el colmo.
Feijóo no piensa de momento impulsar una moción de censura a la que le presiona por responsabilidad el presidente de Vox, Santiago Abascal.
Entendemos que otros también tienen sus responsabilidades y hoy les tendemos la mano. Y si hay un candidato de consenso y se acuerda presentar una moción de censura para convocar elecciones inmediatamente, nuestro apoyo estará garantizado.
Una reforma del delito de malversación adelantaría las opciones de Oriol Junqueras para presentarse como candidato a la Generalitat, pero también ayudaría al socialista José Antonio Griñán, condenado por los ERES de Andalucía.
Precisamente algunas informaciones apuntan a la posibilidad de que esa reforma pudiera beneficiar a Griñán y otros 8 condenados por el caso de los ERE. Sin embargo, para que Griñán se viera beneficiado, la condena debería pasar a menos de 2 años de cárcel. Los condenados no se lucraron de modo personal, que es una de las condiciones que se contemplaría en la reforma. Por cierto, que la Audiencia de Sevilla ha citado el próximo miércoles a Griñán, al también expresidente andaluz Manuel Chávez y a otros 13 condenados para el cumplimiento de las penas de inhabilitación. Cambiamos de asunto. El defensor del pueblo no comparte el relato que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha realizado sobre los hechos ocurridos en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio. El órgano que dirige Ángel Gabilondo asegura en una resolución del pasado mes de octubre que se ha conocido hoy que policías marroquíes sí entraron en la ciudad autónoma. Lupe Ortiz.
En un extenso informe, el defensor del pueblo cuestiona seriamente la versión ofrecida por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se trata de un documento que recoge testimonios de supervivientes y algunos partes médicos de los heridos. El departamento que dirige Ángel Gabilondo considera probado que agentes marroquíes entraron en suelo español y que guardias civiles les entregaron a varios inmigrantes entregas expeditivas a través del vallado, dice el informe. Señala también que la actuación de la Guardia Civil pudo aumentar el peligro que sufrieron los inmigrantes por el material antidisturbios utilizado. No es plausible, según el defensor, que no se tuviera conocimiento de esa situación de riesgo. Además de analizar la situación tras visionar las imágenes, se hacen varias recomendaciones. Una de ellas, que aumente la coordinación entre España y Marruecos durante los intentos de saltos a las vallas en Ceuta y Melilla, sopesando la defensa de las fronteras con la integridad física de quienes traten de acceder irregularmente a nuestro país. La documentación se ha entregado en la Fiscalía, que tiene abierta una investigación sobre lo ocurrido en Melilla.
El Partido Popular no quiere que la polémica por la reforma de la sedición haga que este asunto quede en un segundo plano. Por eso los populares han registrado hoy una petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Enrique López.
Que comparezca urgentemente Pedro Sánchez y no el ministro del Interior para dar todas las explicaciones por lo que califican de pésima gestión en unos incidentes en los que murieron al menos 23 personas. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
El Gobierno debe dejar de fingir que no ha pasado nada en la valla de Melilla. Tiene que dar explicaciones y depurar las responsabilidades oportunas. Y especialmente tiene que hacerlo la persona que dijo que este asunto estaba bien resuelto.
La Fiscalía es ahora la encargada de estudiar el caso. El Gobierno mantiene que se actuó dentro de la ley, que ha aportado todos los materiales para demostrarlo y justifica que en las imágenes grabadas por un helicóptero ese día falten algunos fragmentos. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en la cadena SER.
Claro que hay unos minutos en los que no hay imágenes, pero es que eso es técnicamente imprescindible, que reposte el helicóptero, no habría otra opción. Todo lo que tenemos de manera transparente no solo se ha dado a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo para que investigue, es que se le ha dado a los grupos parlamentarios. A los grupos parlamentarios, todas las fuerzas políticas han podido verlo. Por tanto, creo que mayor transparencia no se le puede pedir al ministro del Interior y al Gobierno de España.
Pero incluso dentro del Gobierno, sus socios de Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz han pedido más explicaciones, que se asuman responsabilidades por esa tragedia.
Ante el informe sobre esos hechos en Melilla, al que se está dando publicidad hoy, el Ministerio del Interior ha dicho que muestra su sorpresa por el hecho de que se esté difundiendo un escrito anterior a las alegaciones realizadas la semana pasada por este departamento y con las que, dice, se demuestra que el defensor del pueblo sí tenía desde el principio todas las imágenes disponibles y que todos los rechazos en la frontera se realizaron de acuerdo a la legislación vigente, así como que la Guardia Civil en ningún momento omitió el deber de auxilio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Ministerio de Consumo alerta de que cada vez más jóvenes españoles se introducen en el mundo de los juegos de azar online. En 2021, casi la mitad de los nuevos usuarios tenía menos de 25 años. A ellos va especialmente dirigida una campaña sobre los riesgos de estas apuestas. Chema Moreno.
Si pierdo 20 euros hay que recuperar. No apuesto tanto, pero no me he enganchado, pero...
Bajo el lema «Los problemas con el juego siempre empiezan con un pero», la campaña pone el foco en el jugador que resta importancia a su conducta. La canción recurre a frases clichés del mundo del juego como «Lo dejo cuando quiera» o «Yo sé controlarme». El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha recalcado la importancia de la concienciación.
Es necesario poner en marcha campañas como las que acaban ustedes de ver, campañas que nos refieren a la formación, a la sensibilización, al conocimiento, para que la población sea consciente de los verdaderos riesgos que tiene este tipo de actividad.
Ángela Ibáñez, jefa de la sección de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal, destaca los riesgos del juego.
Es para nosotros muy importante este tipo de campañas porque vemos el sufrimiento de las personas, no se pueden hacer idea realmente de los cuadros que presentan, de lo evolucionado que muchas veces están, de los dramas personales, familiares, que conlleva el padecer un problema de este tipo.
A la presentación también ha acudido Gerardo Rodríguez, exjugador y secretario de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Ha destacado que lo que busca el jugador no es ganar.
Porque uno empieza jugando para ganar, pero acaba jugando para jugar, porque realmente lo que quiere es jugar, no quiere ganar. Porque si ganaría, en el momento que gana, coge y se va, no.
La campaña durará 2 semanas y estará disponible en espacios públicos, radio y televisión.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. La Comunidad de Madrid realizó el año pasado seguimiento en sus centros de salud a más de 407.000 pacientes adultos. Según la Asociación Diabetes Madrid, una de cada 2 personas que tienen esta enfermedad lo desconoce. Por ello, su presidenta, Pilar Martínez, pone el foco en la importancia de la concienciación.
Más campañas de concienciación sobre diabetes y que nos tengan presentes a las asociaciones de pacientes. Cumplimos una función fundamental, indispensable para el sistema sanitario. Evidentemente, trabajar en forma conjunta con atención primaria, con atención hospitalaria.
Repasamos en formato breve otras noticias. Detenidas 34 personas en una operación contra la pornografía infantil.
Utilizaban sus teléfonos móviles para almacenar e intercambiar con otros pedófilos archivos con contenido de explotación sexual infantil. Entre los arrestados hay un hombre que, además de distribuir pornografía infantil, tomó imágenes explícitas de su hija menor. A otro de los detenidos se le acusa además de un delito de acoso sexual. Pablo García, portavoz de la Policía Nacional.
En Madrid se detuvo a un individuo por distribución de pornografía. No obstante, durante la práctica de la diligencia de entrada y registro se pudo comprobar que mantenía conversaciones de carácter sexual con menores de edad a las que invitaba a quedar para hacerle regalos. Todo ello con la intención de mantener relaciones sexuales, imputándole por ello un delito de child grooming.
Luto en Turquía.
El país rinde homenaje a las víctimas de la explosión que se ha cobrado la vida de al menos 8 personas y ha dejado heridas a otras 80. La policía ha confirmado y la detención de la presunta autora del ataque terrorista. Se trata de una mujer de nacionalidad siria y, según las autoridades turcas, estaría relacionada con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán.
Volodymyr Zelensky visita la ciudad de Jersón.
Es la primera visita del presidente de Ucrania a la ciudad, que acaba de ser liberada de la ocupación de las tropas rusas. Un emocionado Zelensky ha presidido el izado de la bandera ucraniana. El gobierno de Kiev teme aún que los soldados rusos todavía puedan atacar la ciudad desde el otro lado del río Dnieper y ha pedido a la población que no regrese a la zona hasta que sea totalmente segura.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tiempo para la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues esta semana viene especialmente cargada de exposiciones, Elia. El Museo del Prado, en colaboración con el Gobierno Regional, reivindica su contemporaneidad con Zóbel, el futuro del pasado, sobre el pintor abstracto Fernando Zóbel. Nuestro compañero Manolo Calderón nos da las claves tanto de esta muestra sobre Zóbel como de otra dedicada al trabajo de Francisco Nieva en el Teatro Español.
La primera de las exposiciones, Zober, el futuro del pasado, es una recopilación de copias clásicas en las que el autor abstracto acaba generando su propio imaginario artístico y ofrece un estudio sistemático de los antiguos maestros de la pintura en el Museo del Prado. La segunda de ellas, Teatro del Privado Horror, es una muestra que reúne 55 reproducciones del cuaderno romántico de Francisco Nieva, que elaboró entre 1970 y 1980, dejando constancia de una enorme variedad de dibujos y manuscritos en los que dio rienda suelta a su explosividad creativa. José Pedreira es el comisario.
Como salta a la vista, es un universo libertario donde prima la libertad. Aquí la libertad nuestra es la libertad de creación, la libertad de pensamiento, la libertad de las costumbres, la libertad sexual, etc.
Teatro del Privado Horror se puede ver en la sala Andrea Dodorico del Teatro Español.
Por otro lado, el Museo Arqueológico inaugura Arte sin Límites, Coa y Siega Verde, una muestra que aborda cómo estos yacimientos han supuesto una revolución en la concepción del arte paleolítico. La exposición presenta uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del último cuarto del siglo pasado, el arte paleolítico al aire libre. Declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2010, el yacimiento salmantino de Siega Verde, en las cercanías de Ciudad Rodrigo, sobre el río Águeda, y los portugueses del valle del río Coa, son los conjuntos más importantes del arte rupestre paleolítico en el interior de la península. De hecho, es aquí donde se encuentra la mayor parte del arte paleolítico al aire libre que se conoce en la actualidad. Hasta el 22 de enero del próximo año podemos visitar en Conde Duque la instalación El no retorno de la artista Cecilia Paredes.
Una de las formas que más me obsesionan es la forma de la cinta Moebius, que es aquella cinta de la, que si puedes transcurrir en ella, ¿no? Tú nunca puedes llegar al punto de partida, porque hay un quiebre, un doble. Entonces uno llega a otro lado que uno cree que es el punto de partida, pero no lo es. Y creo que es una metáfora para describir lo que siente el que salió, el que partió, el que migró.
Y una exposición que tendremos que ver bien abrigaditos es la de las esculturas de hielo que compiten estos días a nivel internacional en Madrid. Hasta el día 18, artistas de todo el mundo rivalizan por equipos para hacer impresionantes esculturas en hielo. Rafa González es el comisario de esta original idea.
Son 11 equipos, cada uno de una parte del mundo, y tienen exactamente 7 días y 15 bloques cada uno para realizar una escultura de hielo. Parte del jurado va a estar durante toda la construcción de las obras, pero el último día, pues un jurado formado por 8 personas será el que con diferentes criterios valore cada escultura.
Se trata de la primera edición del International Ice Festival. Los artistas interpretarán con sus esculturas el tema Criaturas Fantásticas utilizando herramientas como motosierras, cinceles o antorchas y construyendo a lo largo de esta semana frente al público sus obras de arte. Verónica Bustamante es una de las participantes y nos cuenta qué es lo más complicado de participar en este concurso.
Y las complicaciones son pues el peso que tienen los bloques de hielo, el peligro de las máquinas, el frío y todo esto pues unido, y el cansancio que da todo esto.
Estrella, Soleá y Quique Morente han presentado Calle del Aire, un espectáculo en el que se unen por primera vez para cantarle a la Navidad los hermanos Morente. Van a interpretar una selección de la obra de Enrique y Estrella. La cita será el próximo 12 de diciembre en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Y precisamente hoy y mañana en el Nuevo Alcalá, quienes están en directo son El Consorcio.
Gracias, Isa. Vamos a aprovechar los últimos minutos de este informativo para actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Detenidas 4 personas por apuñalar a un inversor chino y golpear a otro tras tenderles una emboscada en un hotel del centro de Madrid.
Asalto de película, como narran desde la Policía Nacional.
Presuntos autores quedaron con el empresario a través de una tercera persona y al acceder este empresario a la habitación del hotel le agredieron, incluso llegándole a apuñalar en diversas ocasiones, tanto en el cuello como en la cara, y en un momento dado este empresario consiguió zafarse, huir del lugar, y en ese momento los presuntos autores huyeron del lugar con un bolso que portaba el empresario que contenía 25.000 euros en efectivo.
El gobierno regional cifra en 28.000 personas las atendidas en los centros de atención extrahospitalarias.
Sobre la manifestación de ayer, la presidenta Isabel Díaz Ayuso reitera que se trata de una protesta política.
Si hubiera sido por una manifestación únicamente por la sanidad pública, no duden que hubieran acudido 2 millones de madrileños. No conozco un solo madrileño que no esté orgulloso de su sanidad pública y que no la defienda a ultranza. Creo que fue otra cosa.
Queja además Madrid ante el defensor del pueblo.
Por lo que califican de caos en las urgencias, escuchamos a su portavoz en la Asamblea, Mónica García.
Manifestamos todos aquellos centros de salud en los que, centros de urgencias en los que no había profesionales dentro. Y esto a nosotros nos parece una aberración. Y además nos parece que los ciudadanos no nos merecemos esto en la región más rica de toda España.
Primer día del paro indefinido de transportistas.
De los representados por la plataforma en defensa del transporte por carretera, jornadas sin incidentes en los grandes centros logísticos, hay desplegados 50.000 agentes. Esta mañana una marcha de camioneros ha recorrido el centro de Madrid. Miguel Cánovas, portavoz de la plataforma.
Se han elaborado una serie de leyes, una serie de condiciones donde nos podrían ayudar mucho a que esto no volviera a suceder y qué interés hay para que esto vuelva al principio de la salida. No lo entendemos. Cuando no queremos subvenciones, ni que el ciudadano tenga que sacar de su dinero, dinero para nosotros. No nos hace falta, queremos trabajar. Que no nos fríen impuestos, que no nos hagan lo imposible y queremos ir adelante.
Y se ha desvelado la incógnita. La ministra de Industria, Reyes Maroto, será la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid.
Representará a los socialistas en la capital, que en las anteriores elecciones de 2019 quedaron en cuarta posición. Maroto dice que afronta su candidatura con ilusión.
Es todo. Se quedan ya con todos los compañeros de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Pasen una feliz tarde.